Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. Sin embargo, el Nord Stream 2 avanza.
Если сами США собирались затягивать строительство.
El político ruso Nikolai Sterkov cree que Estados Unidos no logrará hacer abortar el término de la construcción del gasoducto Nord Stream 2, como lo enfatizó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la reciente reunión ministerial de la OTAN. Acontecimiento de importancia crítica. El especialista ruso Vladimir Kolotov afirma que la prórroga por 5 años más del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación que China y Rusia firmaron esta misma semana sale al paso de los políticos occidentales que lanzan acusaciones contra China y Rusia. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, enfatizó durante su asistencia en la reunión ministerial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, realizada en Bruselas, la oposición de su país al proyecto del gasoducto Nord Stream 2, comunicó un alto funcionario del Departamento de Estado durante una conferencia telefónica. En la conversación del martes, el secretario dejó claro y repitió lo que había en su declaración. Este es un maltrato al que nos oponemos y siempre nos hemos opuesto, puntualizó el funcionario.
El martes, los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Jane Sheehan enviaron una carta a Blinken pidiendo que el gobierno de Joe Biden impulse los esfuerzos para detener el proyecto Nord Stream 2, imponiendo nuevas sanciones. Además, Blinken tenía previsto abordar el tema con el jefe de la diplomacia germana, Heiko Maas.
El político Nikolai Sterkov del Consejo Central del Partido Socialista Rusia Justa por la Verdad plantea que Estados Unidos no logrará hacer abortar el término de la construcción del gasoducto.
Si Washington se dispone a diferir la construcción, Alemania dilatará entonces el debate de cómo dar término a la construcción. Y mientras los norteamericanos amenazan con sanciones, los tendedores de tuberías harán su trabajo. Pienso que Berlín decidió poner a sus socios estadounidenses ante un hecho consumado. Es cierto que lo entendemos bien, pero el gasoducto ya está construido, de manera que vamos a comprar entonces el gas ruso. Y para que ustedes no se preocupen, vamos a comprar una cantidad determinada de gas licuado norteamericano. Así es como yo veo la situación, señaló Nikolai Sterkov.
Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Se oponen al nuevo gasoducto, cuya construcción está a punto de finalizar, Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto y varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania. En diciembre finalizó la construcción del tramo de 2 kilómetros y 600 metros del gasoducto en las aguas de Alemania. Ahora tiene que proseguir el tramo en las aguas de Dinamarca, el que según los cálculos preliminares de los medios de difusión, su longitud tendrá unos 150 kilómetros. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación que China y Rusia firmaron en 2001 se extenderá automáticamente por 5 años, anunció el ministro de Exteriores chino Wang Yi.
Conmemoramos este año el vigésimo aniversario del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa, que reviste gran importancia y ha asentado en estas décadas una sólida base legal para un desarrollo sano y sostenible en las relaciones entre China y Rusia, contribuyendo a su optimización y modernización. Hemos acordado una prórroga automática del tratado al que debemos llenar de nuevo contenido constantemente para adaptarlo a las condiciones cambiantes. manifestó Wang al comienzo de una reunión con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, celebrada en la ciudad de Guilin, sureste de China.
Saliendo al paso de los políticos occidentales que formularon una serie de acusaciones contra China y Rusia recientemente, Wang afirmó que son conscientes de que las calumnias con pretextos infundados y la injerencia en los asuntos internos de China y Rusia son cosas de un pasado remoto.
El canciller ruso, por su parte, constató que la relación de Rusia con China es hoy en día mucho más dinámica que con la Unión Europea y culpó de ello al bloque comunitario.
El director del Instituto Ho Chi Minh de la Universidad de San Petersburgo, Vladimir Kolotov, subrayó que la prórroga del tratado ruso-chino constituye un paso muy importante.
Es un acuerdo significativo. China es una de las principales economías del mundo. Exitosamente lleva adelante reformas y se ocupa de la modernización. Es el más grande socio comercial de Rusia. Ambos países tienen fronteras muy largas. Las buenas relaciones con la República Popular de China son de importancia crítica, especialmente en medio de la creciente confrontación por parte de Occidente. El nuevo presidente de Estados Unidos hace declaraciones totalmente inadecuadas. La Unión Europea desarrolla una política francamente hostil, que no solo es contraproducente, sino también perjudicial para esos mismos países. En particular, los europeos se niegan a comprar la efectiva vacuna rusa en perjuicio propio, o sea que están dispuestos a jugar el papel de idiotas útiles, están dispuestos a perjudicarse a sí mismos para complacer a Washington. En tales condiciones, Rusia debe apuntalar sus posiciones. Para ello, el fomento de las relaciones con China y con otros países de Oriente reviste importancia crítica, dijo Vladimir Kolotov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto, desde Moscú. La Unión Europea criticó el decreto del presidente ruso que prohíbe a los extranjeros poseer tierras en Crimea, al calificarlo de otro intento de integrar por fuerza la península a Rusia. El decreto presidencial ruso, que incluye la mayor parte de la península de Crimea a la lista de territorios fronterizos de la Federación de Rusia, en los que los ciudadanos extranjeros no pueden poseer tierras, entró en vigor el 20 de marzo de 2021, un año después de su adopción.
La Unión Europea no reconoce la anexión ilegal de la península de Crimea por parte de Rusia, lo que constituye una clara violación del derecho internacional. Por tanto, la Unión Europea no reconoce este decreto y considera su entrada en vigor como otro intento de integrar por fuerza la península anexada ilegalmente a Rusia, dice el comunicado publicado en la web del Servicio Europeo de Acción Exterior. Añade que el decreto también es una violación del derecho internacional humanitario, ya que es un paso más hacia la imposición de la ciudadanía rusa en la península.
La Unión Europea también llamó a Rusia que ponga fin a todas las violaciones del derecho internacional en la península de Crimea y reafirmó su apoyo inquebrantable a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. La Unión Europea seguirá aplicando su política de no reconocimiento de la anexión ilegal de la península de Crimea, incluso mediante medidas restrictivas, puntualiza la nota.
El analista político Pavel Shipilin comenta esta declaración.
Naturalmente que ellos van a mantenerse firmes. Y es que, dado que las relaciones con la Unión Europea se están desmoronando, van ahora a promover enérgicamente la agenda de Crimea. Y esto para mí no tiene nada de sorprendente. Un asunto muy distinto es que nosotros, como un Estado responsable, estábamos simplemente obligados a poner orden. Y es que la esencia del decreto no consiste en arrebatar tierras. Tal procedimiento rige en todos los territorios rusos fronterizos. Se planteó la tarea de imprimir el estatus de territorio fronterizo a Crimea, el que fue introducido en ese listado. Tal es el sentido de este decreto, y ello responde a una práctica habitual. En este periodo, los ciudadanos normales de Ucrania ya sea vendieron ese terreno, o, como la mayoría, pienso que los oficializaron. Más aunque para los ucranianos fue simplificado desde el principio a la adopción de la ciudadanía de Rusia, indicó Pavel Shipilin.
La península se sintió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción en respuesta al cambio violento del gobierno en Kiev. Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia. Según el presidente Vladimir Putin, el tema de Crimea está cerrado definitivamente. Esto es El Punto. En el Parlamento Europeo instaron a Serbia a que introduzca sanciones contra funcionarios de Bielorrusia de la misma manera que antes lo hicieran los países miembros de la Unión Europea. Tal llamamiento figura en una enmienda especial al proyecto de resolución del Parlamento Europeo, presentada por un diputado europeo de Polonia.
En el documento se señala que el Parlamento Europeo exhorta a Serbia a elevar el grado de apoyo a las declaraciones del alto representante de la Unión Europea de Exteriores y de Seguridad pronunciadas en nombre de la Unión Europea, así como a las decisiones del Consejo Europeo, incluidas las relacionadas con las sanciones. Además, el diputado polaco propuso poner de relieve en la resolución que la política exterior de Serbia sigue dependiendo en gran medida de la cooperación con Rusia y con China.
Esta invocación de los diputados europeos a Serbia fue comentada por el politólogo Iván Lisán, titular de la Oficina de Análisis Sonar 2050.
El objetivo de los llamados es claro y comprensible. Occidente está afanado en mancomunar filas para organizar una internacional anti-bielorrusa. Anteriormente, cuando armaron sanciones antirrusas, Serbia no quiso participar en toda esta historia, no introdujo sanciones y continúa la exportación de víveres al mercado de Rusia. Es más, Serbia está suscrito a la zona de libre comercio con la Unión Euroasiática, integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguisia y Rusia, indicó el politólogo.
Aunque las relaciones económicas de Serbia con Bielorrusia no son tan estrechas como con Rusia, no responde a los intereses de Belgrado en romperlas, considera Iván Lisán.
Para Belgrado no reviste interés especial romper esas relaciones. Súmese el factor de los negocios serbios, para los que no es de interés alguno que Belgrado se incorpore a las sanciones contra Bielorrusia. La pregunta es, ¿qué va a ganar Belgrado sumándose a las sanciones? Solo pérdidas que nadie va a compensar. De ahí que en el Parlamento Europeo pueden llamar a lo que se les antoje, pero a Serbia no le interesan en absoluto esas movidas en torno a las sanciones contra Bielorrusia. Por tal razón, es altamente probable que este llamado caiga en el vacío, considera el politólogo ruso.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Rusia y China procurarán asegurar sus relaciones financieras y comerciales de las amenazas de países inamistosos. Así lo ha declarado el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en el curso del encuentro que sostuvo con su homólogo chino Wang Yi. En palabras de Lavrov, Rusia tiene previsto apartarse de la dependencia de los sistemas financieros que se encuentran bajo control de países occidentales. La visita del jefe de la diplomacia rusa a China tuvo lugar inmediatamente después de las negociaciones norteamericano-chinas en formato 2+2, que según reconocieron las partes, fueron duras e implacables.
Si bien Washington, igual que Bruselas, están preocupados por el acercamiento entre Rusia y China en el contexto de la contraposición a la política occidental, la Unión Europea y Estados Unidos hacen todo lo posible para estimular aún más a Rusia y China a emprender acciones coordinadas en respuesta a las amenazas que dimanan de Occidente.
No en vano, en las actuales negociaciones ruso-chinas se ha puesto el acento en el aspecto financiero de la cooperación. Estados Unidos confía en las sanciones financieras y se aprovecha de la posición dominante del dólar en el sistema financiero mundial como principal instrumento de presión política sobre otros países, dijo Sputnik, el director del Centro de Estudios de Rusia de Europa Oriental y Asia Central de la Academia de Ciencias Sociales de la República Popular China, Hu Boling.
Dado que la confrontación de poder y las francas acciones militares entre potencias nucleares constituyen un proceso incontrolado y demasiado peligroso, Estados Unidos y sus aliados afrontan muchos obstáculos para llevar adelante una contención eficaz de Rusia y China. Por eso, la única arma de que actualmente dispone Estados Unidos es la llamada jurisdicción de la mano larga y las sanciones económicas. A la vez, todas las sanciones se basan en la hegemonía del dólar en el sistema financiero mundial. En tales condiciones, China y Rusia recurren a las contramedidas, promueven sus propias iniciativas en la arena internacional. Por ejemplo, ambos países han presentado a examen de la ONU el correspondiente documento que prohíbe las sanciones unilaterales. El segundo aspecto consiste en la cooperación financiera enfilada a sortear el sistema de mensajería interbancario SWIFT y liberarse lo antes posible de las sanciones norteamericanas. Pienso que se trata de la vía más rápida y efectiva, puesto que los pagos de las transferencias de bienes y servicios en monedas nacionales y los sistemas de pago propios no dependerán de SWIFT, remarcó el experto chino.
SWIFT es formalmente una organización multilateral con sede en Bélgica, pero en la práctica Estados Unidos con mayor frecuencia difunde su jurisdicción de mano larga a SWIFT y se aprovecha de esa organización como instrumento para la ejecución de su propia política de sanciones.
Precisamente por eso, tanto Rusia como China, a efectos de asegurarse, se pusieron a crear sus propios instrumentos, por ejemplo, el sistema de mensajería financiera del Banco de Rusia y del chino SIPS. Hace ya varios años que funcionan exitosamente en los mercados internos de Rusia y China respectivamente. Y ahora se plantea la tarea de conjugar esos sistemas para los pagos de las transferencias internacionales.
En términos generales, Rusia y China aún tienen mucho por hacer para moldar las relaciones bilaterales a la cambiante situación exterior.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El 26% de los franceses se vacunaría con el fármaco anticovid ruso Sputnik V si tuviera disponible en el país, según un sondeo realizado por la empresa francesa IFOP para Radio Sputnik.
Entre los franceses ya vacunados, el número de personas interesadas en recibir la vacuna rusa es del 41%. Casi la mitad de los encuestados quisiera vacunarse contra el COVID-19 frente al 33% que lo descarta. El 55% de las personas mayores de 65 años se muestra dispuesto a vacunarse en comparación con el 45% que no prevé hacerlo.
Además, el 34% de los franceses considera que el daño económico, social, psicológico y a la salud causado por las medidas restrictivas anti-COVID impuestas en Francia superó el daño causado por la pandemia del COVID-19 en general.
El experto del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Sergei Fyodorov, señaló que la prevaleciente opinión crítica sobre las medidas restrictivas es producto del cansancio psicológico. Según él, el no deseo de vacunarse expresado por la tercera parte de los encuestados pudo haber surgido tras las informaciones sobre los resultados cuestionables de la inoculación de algunas vacunas en Europa. De todos modos, en palabras del experto, lo que prevalece es el deseo de vacunarse a efectos de protegerse de la infección.
No, понятно, что у людей все-таки у многих есть страхи.
Muchas personas tienen miedo, máxime que los medios comunican sobre efectos colaterales. La gente teme verse en esa situación, si bien no es tan frecuente ni mucho menos. Sea como sea, prevalece el deseo de vacunarse para llevar la vida normal de antes de la pandemia, apuntó Sergei Fyodorov. La politóloga Tatiana Zvereva, directora del Centro del Instituto de Problemas Internacionales Actuales de la Academia de Diplomacia del Ministerio de Exteriores de Rusia, también ha comentado los resultados de la encuesta realizada en Francia.
Francia es un país en el que la gente enfoca de modo bastante positivo el asunto de la vacunación. En este sentido, Francia cuenta con antiguas tradiciones. En ese país fueron desarrolladas las primeras vacunas en Europa. Se creó el Instituto Pasteur. La gente comprende perfectamente que hay que vacunarse para no enfermarse, y por eso no es de sorprender que la cuarta parte de los encuestados considere que podría vacunarse con la Sputnik V, que, de acuerdo con los resultados, es una vacuna segura de nivel mundial, destacó Tatiana Zvereva.
El citado estudio fue realizado por IFOP entre el 17 y el 18 de marzo pasado en Francia y abarcó a 1.009 personas mayores de 18 años. El margen de error estadístico es del 3,1%.
Estaría en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Desde el 19 de febrero, la cantidad de bombardeos por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas en Donbass se multiplicó por 5, declaró el representante de la República Popular de Lugansk en el grupo de contacto tripartito para el arreglo de la situación en Donbass, Radion Miroshnik. Además, la misión especial de monitoreo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa ha registrado una concentración en la línea de contacto de más de 200 unidades de armamento pesado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, escribió Miroshnik en Telegram Canal.
El 19 de febrero, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania analizó el empeoramiento de la situación de seguridad en Donbass. Las resoluciones no se dieron a conocer. Más tarde, Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, manifestó que Alemania y Francia propusieron su plan de arreglo en Donbass. Ucrania le introdujo algunas correcciones y lo presentó a Rusia. Pero el Kremlin anunció que no ha recibido el plan de arreglo.
El politólogo Anton Bredijin comentó la situación.
La situación se está repitiendo. El año pasado también se produjo un agravamiento de la situación, y lo mismo está pasando ahora. Lo interesante del caso es que organizaciones internacionales están registrando violaciones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo cual antes no se hacía. Las misiones de la OSCE denegaban a las repúblicas de Donbass la confirmación de los bombardeos, pero ahora sí lo están haciendo. Correspondientemente, hay un decreto de Bruselas sobre la necesidad de impedir el recrudecimiento del conflicto. Pese al afán de Ucrania de emprender la ofensiva, hay que hacer todo lo posible para evitar tal acción. Vemos que muchos actores se están incorporando a ese proceso. Pero también vemos que Kiev no se apresta a cumplir los acuerdos de Minsk. Esto también lo confirman los cada vez más frecuentes bombardeos en Donbass, estima Anton Bredijin.
Desde julio del año pasado en Donbass entraron en vigor medidas adicionales para garantizar la tregua que suponen el alto el fuego y prohíben el emplazamiento de armamento en poblados y aledaños, al igual que emprender acciones ofensivas y actividades de reconocimiento. En caso de violación del alto el fuego, se prevé la responsabilidad disciplinaria. Las órdenes pertinentes deben regir hasta el arreglo total del conflicto.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. La directora general de la Asociación de Investigación y Producción Molnia, Olga Sokolova, reveló que Rusia podría en los próximos 5 años lanzar al cosmos una nueva nave reutilizable. La ejecutiva explicó que estaba en plena marcha el proyecto del sistema reutilizable civil con un avión orbital. Justamente la empresa Molnia había creado anteriormente el primer transbordador nacional espacial, el que realizara en 1988 su vuelo único en edición no tripulada.
El proyecto de naves espaciales reutilizables es una línea de desarrollo de grandes perspectivas, señó en conversación con Sputnik el jefe del Laboratorio Aeroespacial Estratonáutica, Denis Efremov.
La rama cósmica mundial está empeñada ahora en crear justamente naves espaciales reutilizables. En esto se conocen ya éxitos, por lo menos por los norteamericanos. Pienso que para nosotros es una dirección de trabajo promisoria, indicó el experto.
Junto con recordar el único vuelo de hace 33 años del transbordador Buran, Denis Efremov destacó este había sido exitoso. Sin embargo, el proyecto resultó ser muy dispendioso, por lo que fue clausurado.
Si anteriormente las naves reutilizables eran muy caras en cuanto a su explotación, ahora se está tratando de hacerlas más baratas. Ahora, dichas naves deben servir para un vuelo de mayor duración que antes, explicó el experto.
El heredero del transbordador Buran ya fue presentado en una maqueta de tamaño natural en un pabellón cerrado para el público del Foro Ejército 2020. Si los trabajos avanzan según los planes, en la Asociación de Investigación y Producción Molnia prometen en los próximos 5 años el primer vuelo en esta nave reutilizable al espacio sideral.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.